esta hora por Latina Estéreo comienza el gran especial de la salsa. Salsa en vivo, estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor.
Recuerdo aquella vez en que te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni dónde te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Y por siempre te amaré.
Esto va queriendo tú y yo nada más.
Y por siempre te amaré. Y por siempre te amaré.
Tú eres la mami que me rompe
y por
poco.
Siempre te amaré.
Negrita, por ti yo me vuelvo loco.
Por siempre te amaré.
Recuerdo tus lindos ojos
y por siempre te amaré.
Y pienso en tus labios rojos
y por siempre te amaré.
Perla del Caribe
y por siempre te amaré.
En esta mañana tan especial, mañana de miércoles 17 de abril del año 2024, nos encontramos muy felices, felices y dichosos porque, bueno, estamos en la semana de la salsa, disfrutando, por supuesto. Y en esta mañana bien especial, pues ya les quiero pedir un gran aplauso, por favor. Porque, bueno, no solo me encuentro con Edgar Berrío, quien nos acompaña en este momento en nuestra cabina de Latina Estéreo, sino también con un maestro de maestros, definitivamente. Él es Dawin Santiago. Bienvenido, maestro, y también bienvenido, mi querido Edgar Berrío.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, felices porque ya comienzan a llegar las leyendas vivas a la ciudad de Medellín en esta Semana de la Salsa. Ya hay demasiada gente que está llegando del exterior, por aquí está llegando ya la gente pues de México, mi hermano. Así es el acento mexicano, ¿no?
Así es el acento mexicano, mi cuate.
¡Órale, mi güey! Y ya encontramos a varias personas en el hotel. Cuando yo llegué ya habían fanáticos tomándose fotos con el maestro Dawin. Poco a poco van llegando las leyendas vivas de la salsa. Pero recuerden que antes del concierto de las leyendas vivas de la salsa, siempre hacemos un concierto que se llama Bienvenidos los Salseros del Mundo. Y ese concierto hemos tenido grandes figuras, tuvimos al maestro Dani Mercado, al maestro Frankie Figueroa, al maestro Willy Cadenas, y en esta ocasión traemos al cantante original de los hermanos López, que luego en 1974 forma su orquesta, la Puerto Rico 74, una gran institución en la salsa, el maestro Dawin Santiago, que viene a recibir a los salseros del mundo, lo que yo dije, evento que vamos a realizar el jueves, este jueves en Melodía de Antaño, donde siempre hemos hecho este evento con boletería completamente agotada. Les cuento que esa boletería la anunciamos y en menos de 8 días se agotaron todas las boletas para ver al maestro Dawin Santiago, y es un placer tenerlo por primera vez acá en los 100.9 Latina Stereo.
Bienvenido, maestro.
Ya sé por qué se llenó, pues no me peiné.
No, qué hermosura, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos para Latina Estéreo 100.9 FM. Es un honor también tenerlo a usted en esta casa, Casa Salsera, que también es de todos ustedes. Pues bienvenido sea, y de verdad que muchísimas gracias. ¿Cómo se siente en Medellín?
Gracias a ustedes. Desde anoche que llegamos, he estado admirando a esta área, a este país. Y se lo acabo de decir a Edgar, Edgar, yo creo que yo me quedo por acá.
Ah, porque bienvenido.
Porque es que esto, todo empieza por su gente. Sé que ustedes son los que hacen el país.
Sí, señor.
Y encuentro que todo como que va acompañado de un gesto de amor, de tranquilidad, de lo que no nos enseñan a nosotros en Puerto Rico, nos enseñan a jorado, rápido. No, aquí está todo. Y cuando vengo aquí a esta estación, a esta emisora, Latino Estéreo, veo que todo es música. Bueno, ya tú me viste que estaba bailando.
Sí.
Esto, porque eso se le pasa a uno. La música, eso te entra a ti y por lo menos yo no la puedo sacar. Yo la dejo ahí que y la comparto. Así que muchas gracias por invitarme, gracias por tenerme. Esto, yo sé que van a pasar lo que van a bailar cuando estemos allá en el espectáculo, pues lo van a disfrutar. Voy a dar todo lo más que pueda, aunque me caiga al piso. Y así es que debemos hacer, darlo todo para que no digan, no, yo pude haber hecho esto, ¿no? Vamos a hacerlo de verdad. Y estamos
agarrarla
aquí para eso.
Toda.
Sí, toda.
Sí, señor. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora llega mi compañero Diego Aranda. Bienvenido, pues, por supuesto, él con todo su conocimiento. Ya tendremos más preguntas para el maestro Darwin Santiago. Bienvenido, Diego.
Dani, muy buenos días. Buenos días a los oyentes de Latina Estéreo. Felices de recibir a las leyendas vivas de la salsa. Bienvenidos los salseros del mundo, como bien lo ha dicho Edgar Berrío, con el nombre de la primera actividad que va a tener lugar mañana, Melodías de Antaño, y que abre este señor que tenemos aquí, como dicen en Puerto Rico, este que está aquí. Entonces, bienvenido maestro Darwin Santiago, toda la audiencia de los 100.9 le saluda con fervor porque estamos esperando este concierto desde el año pasado. Gracias. Y todo el tiempo hemos estado diciendo maravillas, la leyenda viva de la salsa, todo el tiempo, y ya se llegó la fecha.
Llegó el momento, no hay vuelta atrás.
Como tenemos la oportunidad de tenerlo usted aquí presente, vamos a averiguarle unas cositas de su vida.
Dale.
Para tener una referencia, porque nosotros somos amantes de las efemérides, amantes de las discografías, y amantes, por supuesto, del arte musical que ustedes nos han dejado.
Muy bien.
¿Cuándo nace Darwin Santiago?
Pues Darwin Santiago nace el 27 de noviembre del 1946, que se resta y qué sé yo qué. Yo saqué de matemática, ¿no?
Apunten ahí para la torta.
Tengo 78 años y nací en el pueblo de Corozal, Puerto Rico, casi en el centro de la isla. Y después me mudé a más cerca de la capital por cuestión de la familia, no fui yo. La cosa es que de ahí es que entonces empiezo con la música y me vengo a dar cuenta luego, como las cosas que me enseñaste en el museo que ustedes tienen aquí, que está tremendo, que todas esas cosas vienen de los países del centro, todo se va creando, del campo, y llega a la ciudad. Y cuando ya está en la ciudad, la gente se cree de la ciudad que eso estaba ahí, no, eso lo crearon por allá y vino poco a poco. Así es que así mismo salí yo, vengo del campo, como decir que me presentaste de la música del conjunto
clásico.
Y de dónde son. Son cerca de mi área donde yo nací. O sea, venimos de allá y uno empieza a cantarle a los árboles, a las matas, a las flores y todo. Y cuando viene a verla, a la mujer, a lo lindo que tenemos nosotros, a Dios. Y cuando vienes a ver, estás en como estamos nosotros, en un área bien comercial y bien bien turístico.
Okay.
Y es para la idea de todo esto es que le llegue. O sea, que ese mensaje le llegue.
Yo vengo del mismo centro, dicen por ahí, ¿no? Yo vengo del mismo centro cuando vienen de esa zona de Puerto Rico y se expanden hacia los centros urbanos. Maestro, la historia musical suya, queremos saber un poco de detalles. ¿Cuándo comienza su carrera artística en realidad?
Ok, a mí siempre me gustaron los boleros. La música de bolero porque era lo que tenía cerca, que podía escuchar. Y yo escuchaba la gente dando en Puerto Rico, no sé si todavía se da, pero yo para mí que eso se ha ido extinguiendo, pero se daban muchas serenatas. Las serenatas, irle a cantar a la novia, a la esposa, a la amada, dos guitarristas o un cuadrista o un requintista, por la madrugada a la puerta o a la ventana de la casa. que como casi siempre era en el campo, pero en un barrio desde ese campo, y la ventana estaba así, la novia lo abría, la puerta, y acá, pero siempre salía el papá por otra puerta por allá y te tiraba cualquier cosa. Había agua. Que estar preparado para eso. Y yo comencé, porque a mí siempre me han gustado, y los tenemos, y mi hijo que anda conmigo, los tenemos, a mí me ha gustado, yo tengo carros de competencia, carros de carrera.
Ah, increíble.
Y me especializo en varias áreas de eso, además de la música, y por estar bregando con los carros, o sea, que quiere decir que los autos estuvieron primero, pues porque me lo enseñó mi tío, pues por estar bregando con los carros, pues me quedaba solo de noche, que lo hago todavía, bregando con una pieza que no me cuadraba o no salía, y escuché como, yo te diría, como a la una de la madrugada, yo escuchaba una guitarra, y una guitarra por la noche tú la oyes perfecta y preciosa.
Nítida, claro.
Sí. Uh-huh. Yo cogí, me lavé las manos, dejé las herramientas y me fui acercando a donde estaban esa gente dando, haciendo eso, que no sabía quiénes eran. Y era que estaban planificando y dar una serenata. Y esto, fíjate, para que vea cómo uno empieza en cosas que uno dice, ¿cómo llegué aquí? Pues la cosa es que esa noche el que los iba a llevar a la serenata no apareció. Y lo dejó sin transportación. Y yo le dije, acuérdate que yo quería estar ahí. Yo le dije, yo lo llevo. Pues entonces, ah, pues tremendo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Darwin. Ah, pues vamos para la serenata. Y fui a la serenata. Entonces la serenata, como yo no sabía lo que cantaba ni nada, yo aparte, y ellos allá, tling, 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 el bolero, bien bonito. Y hizo lo mismo la señora, la muchacha abrió la puerta. Y, ay, gracias. Y por el otro lado se oía como el papá o la mamá. ok, nos tenemos que ir. Y nos fuimos. Y cuando nos montamos en el carro, para irnos en el auto, pues yo le hago preguntas. Yo le digo, mira, esto me gustó. Ustedes hacen esto siempre. La cosa es que me invitaron para la semana siguiente.
¿Cuántos años tenía usted?
En ese momento. Sí. Estamos hablando como podía guiar, yo te diría, como 16 años.
Ok. Después, 15, 16. Y después de toda esta aventura en las serenatas.
Y después de esa aventura en las serenatas, ellos me admitieron en el grupo por necesidad, siempre ha sido por necesidad, esto, porque el cantante no apareció en una de las serenatas que iban a dar. Y como yo había estado, y había escuchado lo que él cantaba, y yo dije, bueno, si cantan ese bolero, yo me lo sé.
¿Cómo se llamaba ese grupo?
¿Recuerda? No, mira, el después conocí que hubo un grupo en Puerto Rico que se llamó El Quinto Olivo. Okay. Tocaban plena.
Los pleneros del Quinto Olivo. Sí,
los pleneros del Quinto Olivo. ¿Cómo no? Ajá. Pues Joe Rodríguez era el guitarrista del Quinto Olivo, y ese era el guitarrista que me estaba acompañando mucho antes de estar en el Quinto Olivo conmigo acá. Ah, era el que estaba. Increíble. Pues Joe me dijo, Darwin, cántate esto, que tú, yo te acompaño acá. Y lo hicimos en serenata y cumplimos. La cosa es que me cogieron a mí, yo después era el cantante de lo de la serenata. Y a partir de ahí, fuimos a dar una serenata a alguien y me escuchó una muchacha, y entonces ahí viene el amor. Porque entonces yo dije, a Dios me gusta esa muchacha. Entonces, al gustarme esa muchacha, es que entonces tenía que verla de día por día, que sea algo tenía que ocurrir. Y cuando la contacto de día, ella era bien, bien alejada, y me dice, mis hermanos son músicos. Y ya, pues párate por ahí, me pego más. Pues, ¿y qué músico? No, mi hermano tiene, uno tiene una orquesta y otro tiene un combo. Y yo, de verdad, y yo no tenía nada. Entonces, la cosa es que, pues, acompañando las actividades que ellos iban, el cantante de una de las orquestas de ese combo le falló. Porque en el área donde yo vivo siempre había muchos bailes en los fines de semana. Ah. Y yo había ido con mi novia, que era ya la hermana de él. Y habíamos estado en unos espectáculos que el hermano la acompañaba, Marco Antonio Muñiz, con la orquesta. Okay, y yo, pues, con mi novia, nada, ahí, escuchando la orquesta. Hasta que un día vino él y se sentó en la mesa de un baile y dijo, yo voy a tener que reorganizar este grupo porque algo está pasando. Pero para mí nada, no, yo no había pensado en eso. Hasta que un día la novia me dice, mira, habla con mi hermano, con Johnny. Él se llama Johnny López, pero no es que está aquí con nosotros, Johnny López el Bravo.
No es el Bravo.
Porque a él, como estaba Johnny López el Bravo, a él le pusieron Johnny López el Manso.
El Manso.
Sí, y entonces Johnny López el Manso viene a ser el director de la orquesta de los hermanos López. Esa orquesta que yo pude cantar después. Ahí todo se va juntando. En la orquesta donde hay un montón de hits que se hicieron en Nueva York.
Pues
él me prueba a mí en la orquesta de los hermanos López, pero no me contestó. O sea, yo me acuerdo haber ido ese día cantar, que no me acuerdo de qué canté, y no me dijeron nada. Parece que probaron otros cantantes y no pasó nada. Pero hay una cosa que yo siempre se lo he dicho a los músicos y a cualquier empleado. Tú no tienes que ser un perfecto en las cosas. Tú lo que tienes que hacer es cumplir. Tú cumples en lo que sea. Bien o mal, porque si hay un buen supervisor, se va a dar cuenta que tú lo hiciste con el mejor interés de poder ayudar a esa empresa. ¿Ves?
Seguro.
Pues yo no era el cantante de nada, sino que yo podía resolverle a ellos. Y él se dio cuenta. Y no se me olvide ese primer baile que yo hice con esa orquesta, que teníamos en Puerto Rico un club que se llamó en aquel momento Club Cabo Rojeño, en Puerto Rico, y esa actividad era alternando con la orquesta de Tommy Olivencia. Y Tommy Olivencia tenía unos cantantes tremendos desde chamaco.
La primerísima.
Ramírez, y estaba Paquito Guzmán, que Paquito Guzmán, mi amigo, que en paz descanse, acababa de pegar el bolero Yo No Te Prometí Nada Que No Pudiera Cumplir. Eso era un éxito. Pues imagínate yo que iba a hacer el primer baile con la orquesta de los hermanos López, que yo ni podía cantar nada de eso, ¿eh? Entonces, me hicieron cantar, o me ayudaron a que cantara, pusieron un micrófono como este así al lado, pero yo no estaba al frente de la orquesta. Estaba la orquesta y allá estaba la orquesta Olivencia, que iba a empezar después, nosotros primero, que era el grupo como de rellenar, y el director me puso a mí en la parte de atrás, que eran tres trompetas o cuatro trompetas, y él me decía cuando yo tenía que entrar, ahora, para. Sí, me lo iba diciendo acá, y yo cantaba, así, vieron una momia ahí, así, el número que fuera, yo no sabía nada, de salsa, de nada de eso. Y él, fíjate que siempre hay una persona que se dedica a eso, pues él me decía, no, tú vas a entrar, y siempre me decía, y yo todavía, perdón, me acuerdo, que él me decía, no alargues las notas, porque tienes todas las probabilidades de fallar. Tú la alargas, y hay siempre gente como yo que te voy a estar escuchando, porque vengo de una escuela de una persona que no daba break. Esa claro. Persona no me daba break a mí. Pues yo quiero que la gente sea, pero no todo el mundo va a ser perfecto, tú sabes. Yo el que no es para músico, pues no está. Pero si tú eres músico, porque lo tenemos, y yo veo que tú estás fallando, yo te lo voy a decir. Porque creo que es una ayuda que yo te diga, mira, ayúdate con esto. No, Darwin, que yo puedo hacer mi amor, y en ese mi amor hace mi amor, y coge la nota para otro lado. Estás mal.
Claro, claro.
Eso no se va a hacer. Pues vengo de esa escuela, y ese señor se llama Juan López Ramírez, Johnny López Ramírez, Johnny el Manso. Es director de una orquesta bien famosa que hubo en Puerto Rico hasta no hace mucho, hasta que murió. Tenía trompetista Juancito Torres, tenía, bueno, los mejores músicos estaban ahí. Y era el director. Y era se llamaba la Orquesta Copacabana. Esa orquesta Copacabana es una cosa brutal. Pues imagínate, lo tenía el que me decía, no cante ahora, canta, baila, no baile, haz esto. Pues yo vengo con eso. Y eso, pues, aunque tú digas que no en aquel momento, cuando tú estás solo acá y tienes otros músicos al lado, tú dices, tú debes hacer esto. Y me acuerdo de que él me lo decía a mí. O sea, que son cosas que... Y mira dónde estoy.
O sea, que... Bueno, y todos estos son eventos que, bueno, lógicamente están cargados de historias y anécdotas.
Claro.
¿Cuánto transcurre del surgimiento de la agrupación a su primer disco?
Tú dices de la agrupación de los hermanos López, sí. Al primer disco de la Puerto Rico 74.
Exactamente, o sea, okay. La primera producción,
sí,
donde usted participa.
Pues eso me acordé precisamente anoche cuando veníamos en el avión, porque ocurrió en un avión. Mira, nosotros fuimos invitados por un señor productor que se llama Ralph Cartagena.
¿Cómo no?
Ok. Uh-huh. Ralph Cartagena fue el que grabó, un promotor, grabó la orquesta de los hermanos López. Con su sello, yo creo que era Rico Record.
Rico Record.
Uh-huh. Y entonces, nuestro director de grabación, trompetista, fallecido, ahora mismo no me acuerdo el nombre del, pero que es tremendo, Tony Pavón. Tony Pavón, claro, director de la orquesta La Protesta. La
Protesta.
Y entonces, y el cantante Néstor Sánchez. O sea que yo conozco a esa gente en el 1970, que nosotros caemos a Nueva York, Ralph Cartagena nos graba, y conozco a Ralph, conozco a Néstor, empezando, Néstor me preguntaba cosas cómo lo podíamos hacer, porque él era el cantante de la orquesta La Protesta, y a Tony, que era tremendo director y tremendo músico. Pues todos me ayudaron porque yo fui produciendo mal. O sea que yo decía fuiste, y él me decía fuiste, dijiste. O sea que esas cosas son detalles que tú dices acá, no, se lo digas, eso está mal, pero me corrigió y no se me olvidó. Esto, pues grabamos con ellos, con la orquesta de los hermanos López y Tony Pavón. Yo creo que hicimos dos LP o tres, dos, se hizo todo en Nueva York.
Bueno, que desde Caguas, El Muerto,
sí, también. Sí, Caguas, With Love, uh-huh, y todo. Pues ese último que aparece un nene en la carátula, tocando como un güiro, que se llama Güiro Pelado.
Güiro Pelado.
Sí, pues ese se hizo eso de emergencia, y eso lo causé yo. O sea, ese problema en esa orquesta lo causé yo. Porque uno siempre dice, no, yo fui el que los ayudé. No, yo fui el que por poco los hundo. Y es que habíamos trabajado como 15 días en Nueva York y todo había sido un éxito, que yo no hablaba inglés, y yo ni me hizo arreglos de música americana cantando en inglés, yo canté.
O sea, como que, Latin Soul, Bugalú.
Sí, una cosa bien brutal, y lo practicaba hasta que me salió, y si la gente que le estamos dando el show se quedaban tranquilos así, yo dije, pues eso pasó. Y yo ni tan la pegaste. ¿Y qué dijiste? Yo no me acuerdo de lo que dije. Yo no sabía inglés. La cuestión es que lo pude hacer siguiendo instrucciones. Pues Johnny, al yo ver ese auge de la orquesta, uno siempre se cree que uno puede seguir. Y ese uno debe tener siempre alguien que te frene, que te diga, no, mira, hasta aquí y después más para adelante. Nadie me lo dijo. Y tú me puedes creer que cuando veníamos en el avión, después que pagaron todo el mundo, Darwin, esto, fulano, esto, Orlando Pabellón, que estaba con nosotros, era uno de los trompetistas aquí, y yo me paré en el asiento y le dije, Johnny, no, Frankie era hermano, por eso se llamaba los hermanos López. Yo no se lo dije a Johnny. Uh-huh. Frankie, yo voy a dejar la orquesta. Es un momento que es, cuando un músico a mí me lo dice ahora, chacho, eso te hace a ti un freno, que tú no sabes qué hacer. Tú dices, sí, lo tratas lo más bien, pero ese momento, tú no, siempre salir de un empleado, la despedida de alguien, y más en ese momento que no había pasado nada. Pero ¿qué se creía Darwin Santiago en ese momento? Que lo podía hacer todo, que podía, no podía hacer nada. Darwin Santiago no podía hacer nada. Esto lo hice. Y dos o tres de los que venían así, que siempre hay que te siguen, a Darwin, yo me voy contigo. Cuando pasó lo mismo con Rey Barreto.
Sí, una desbandada.
Y nadie podía tumbar a Rey Barreto.
Y nace Puerto Rico
74. Y nace Puerto Rico 74, de esos que nos fuimos de allá. Entonces yo tuve que buscar quién sustituyera ese personal. Y ahí es donde entra la parte del director. Que todo el mundo dice, no, yo soy un empleado, director es cualquiera. No, director no es cualquiera. Director, tú te tienes que fajar y tú tienes que estar en todos los lados para tu ser. Entonces, como me tocó ese momento de hacerlo, yo decía, diantre, tenía de enemigo a Johnny López porque lo había dejado. Él no se rindió, al contrario, hizo una orquesta mejor que la mía, que se llamaba la orquesta esa que tenía Copacabana, donde tenía los mejores músicos. Estoy empezando por Juancito Torres dirigiendo en la primera trompeta, y era trompetista. Esto tenía todo lo mejor. Bueno, y yo acá se tenía los que nos fuimos creyendo que íbamos a hacer. Y eso me trae tantos recuerdos ahora mismo, cosas que ocurren en mi isla, que como decirle, Charlie, deja el gran combo. Yo me acuerdo cuando Luigi Texidor me lo encontré en la carretera y me dijo, yo voy a dejar la Sonora. Y ayer. O sea que son cosas que tú ves y tú dices, ¿qué va a pasar? Tú lo encuentras bien porque tú te crees que vas, pero no es fácil los arreglos, el compositor. A mí no se me olvida, yo fui bien amigo de visitarlo a casi era mi casa, de Roberto Angleró, compositor.
Sí, señor.
Y vivía cerca, en un pueblo cerca del mío, de Guaynabo. Yo vivo en Caguas y en Guaynabo nos encontrábamos, y él me decía, mira, Darwin, ¿cómo tú puedes ver a Charlie Aponte? Fíjate que te estoy hablando ahora de una persona conocida, Charlie Aponte. ¿Y qué pasó con Charlie Aponte? Charlie Aponte deja el Gran Combo. Y yo me encuentro con esta persona, con Angeleró, y él me dice, Darwin, yo tengo 3 números para Charlie Aponte. No me los cantó, no me dijo nada. Él va conmigo aquí al lado. Tengo 3 números para Charlie. Si tú lo ves, por favor, que me vea, porque está siguiendo la línea que no es. ¿Vieron lo que me dijo? Yo nunca, eso que te lo estoy diciendo a ti, y ojalá Charlie escuche esto, porque no lo ha seguido todavía. No lo ha seguido. Charlie no ha podido pegar un número de él. No lo ha podido pegar. Y lo puedo decir yo porque estoy antes que Charlie. Y estaba con él, es mi amigo. Y sé que es una persona que es un artista internacional brutal. Pero ese partecita se le fue. No hace mucho lo vi yo cantando en un espectáculo, cantando un arreglo de quién. Tú no puedes ponerte, no, que el arreglo mío sea del que le hizo el de Ricky Martin. Eso lo hicieron para Ricky Martin. Eso no pega contigo.
Bueno, maestro, y Puerto Rico 74, bueno, viene Maldición, que es un tema referencial. Aquí los coleccionistas son locos por temas así que vienen en esta producción. Uh-huh. ¿Con quiénes se reforzó en ese momento usted?
Nadie.
Para hacerle frente a esa máquina que también estaba frente a
sí,
usted.
Sí, pues mira, una cosa que se hizo buena con Orlando Pabellón. ¿Viste?
Eso sí, un refuerzo. Bravo.
La cosa es que yo creo que hay muchas personas, en este caso estamos hablando de músicos, a lo mejor se comete ese error, yo no lo quise cometer. Porque yo sabía que cuando tú dices, vamos a reforzar esto, en Puerto Rico tenemos muchas orquestas que van a grabar, y grabó conmigo en el piano fulano, y fulano, y fulano, y porque en el baile el que estaba es este y este, ¿dónde están? No están, no los tiene. Montón. Por no mencionar, ahora no puedo mencionar, yo mencioné el nombre de Charlie porque es mi amigo y es para beneficio de eso. Pero las orquestas se cometen ese error, buscar reforzar qué. Uh-huh. Lo primero, y fíjate que te dije detalles, que me lo decía Johnny López, detalles como una S, detalles como nosotros en las orquestas siempre hablamos de los fraseos. Cuando tú tienes una trompeta, pues mira, que haga lo que le dé la gana. Como hacía Juancito Torres, te tocaba lo que fuera ahí. El que sí. Sea, Elías López, te tocaba lo que fuera. Hey, pero cuando tú lo pones en una sección que hay 3 trompetas más, 4 trompetas, o 2 saxofones, 2 trombones, esa persona tiene que seguir ese grupo. Si no es un lead, que lo dice la palabra, es mejor que lo saque. Aunque sea mejor solo que todos los demás.
Te acompañan.
Pues entonces yo me dediqué, y es lo que he hecho hasta el momento, dedicarme a que sean... Yo tengo 4 trompetas, pues yo soy un copión. Yo me copié de Johnny López. Yo dije, yo voy a copiar si lo que el tipo hizo cuando nosotros llegamos a Nueva York. Mira, en Nueva York fue, Pacheco tenía lo de la Fania. Iban a presentar las cosas en el Shira. Nosotros nos presentamos en el 70 antes. Nos presentamos un jueves por la noche en el Shira. Estaba Gran Combo, estaba la orquesta de los hermanos López, estaba Rey Barreto. Y los mismos orquestas de Rey Barreto vinieron donde nosotros, sin nosotros saberlo, porque yo nunca había estado en Nueva York. Que vinieron a decir, Roberto, uno de los trompetistas que ya falleció, de Barreto, a decir...
Roberto Dios. Rodríguez.
¿Ah? Roberto Rodríguez. Sí. Es decir, diantre, yo nunca había oído 4 trompetas así. ¿Y qué teníamos nosotros? La única trompeta que teníamos potente ahí era Orlando. Era el único. Orlando, ¿sí? Y, pues quiere decir que competimos con los que estaban sin tener que... dañar la orquesta. Yo dije, mira, de aquí para abajo somos nosotros así. Y yo me he esmerado en tener que sean las cosas de nosotros. No es que tú seas flojo, un músico flojo, porque yo creo que eso no. Si tú pones el interés, tú puedes. Y Rey Barreto, que se lo dije a ti mismo, te lo dije, estamos. Dije, mira, Rey Barreto ayudó al conguero de nosotros. En una actividad que estamos tocando, estaba esto, Héctor Lavoe, estaba este Rey Barreto ahí al frente. Y hay otra persona que no la podía distinguir, Adalberto Santiago estaba, y Rey Barreto se levantó de su silla que estaba frente a la tarima, vino caminando, porque iba a empezar un número, donde estamos nosotros, habla conmigo, me dijo, ¿puedo hablar un momentito con el conguero? Pues claro, y que era el que están los hermanos López, y le enseñó varios golpes al conguero. En ese momento, Barreto... hizo de un músico que era regular o normal, hizo una estrella.
Excelente.
Él cambió, esto mejoró, hizo todo bien. Esto, pues eso es apoyar. No cogimos a alguien que tocaba duro y ponerlo a tocar más duro, no. Eso no se hizo. Él cogió a una persona aparte.
Ya.
Y eso, pues, eso todo yo lo fui viendo. Y así mismo yo he hecho poco a poco. Mira, yo tengo un bajista en este momento. Espero que me esté escuchando, pero no estoy, voy a hablar mal de él, de nada. Sino, le he enviado, perdón, no es bajista, es conguero también, es conguero. Le he enviado varios congueros reconocidos para que le den unas clasecitas a él. Y él me lo ha agradecido, porque yo quiero que él sea, porque le falta tocar bien, pero tiene, es responsable, es humilde, es el músico que
integral.
Es.
Integral.
Sí, uh-huh. Que los otros, tuvo que otro conguero que, nada, yo no voy nada, esto es, no me van a pagar. Y yo no quiero eso. O sea, yo no estoy en ese momento para eso. Es para producir.
Bueno, maestro, maestro Darwin, usted me contó hace un momento que por sus filas había pasado ese gran exponente del cuatro puertorriqueño, pero también bajista, que
claro.
No sabía esa parte,
sí.
El gran jíbaro jazz Pedro Guzmán.
Pedrito Guzmán.
Y tiene ciertas técnicas, ciertos detalles adicionales de su
bueno,
talento.
Bueno, pues
¿no?
Esos detalles es que en esa búsqueda así de músicos que pude aprender, pues se nos presentó un viaje a Venezuela. Cuando Venezuela tenía, que todas las orquestas lo visitaban, y entonces en ese viaje veníamos junto con el conjunto Quisqueya y la Orquesta Puerto Rico 74, y me faltaba un bajista que me llenara todas esas cualidades que se necesitaban. Bueno, la cosa es que yo no conseguía a nadie. Entonces, hay un músico que tenemos nosotros en Cagua, en el área de Cagua, que se llama, que es tremendo músico, tremendo arreglista. Él se llama Cookie Rodríguez. Cookie Rodríguez es un pianista. Un pianista, arreglista, compositor. Ajá. Una cosa, ahora mismo yo creo que es director de un grupo de voces masculinas. Tremendo. Pues Cookie tuvo un tiempo con mi orquesta desde su principio y me ayudó, me dijo, bueno, pues si vamos a viajar y tú necesitas una persona que te lea lo que está ahí, que muchas de ellas las escribió él, Cookie, es Pedrito Guzmán. Y yo dije, Pedrito, pero Pedrito no es bajista. Me dijo, él no es bajista, pero lo va a hacer. Olvida que lo va a hacer.
¿Y de pues, qué manera?
Y sí, y entonces, me gustaba porque Cookie le decía, el enano lo va a hacer. Olvídate que el enano lo va a hacer. Y yo, pues está bien, te lo dices tú. Fuimos a Perú. Perdón, ahí caímos, no Venezuela, caímos en Perú. Y en Perú, cuando estamos en Perú, está la sinfónica tocando y me dicen, ¿y ese bajista que ustedes tienen? Los admiraron. Y Pedrito, ¿qué está pasando conmigo? Pedrito, que tú estás llamando la atención aquí, ¿será porque estoy tocando mal? No, estás haciendo las cosas súper. Es que tú nunca sabes, tú no te valoras, tú nunca sabes lo que das.
Y hay una anécdota que los peruanos deben saber, y vienen muchos peruanos al concierto de Leyendas Vivas de la Salsa. ¿Cuál fue la primera orquesta que llegó a Perú?
Bueno, la primera orquesta que llegó a Perú nos llevó la señorita en aquel momento, y ahora señora, Carmen Mirabar. Ella es reportera, y el empresario que nos llevó, no sé si falleció, se llamaba David Odría. Y David Odría era el esposo de la cantante Carmita Jiménez.
Ah, sí. Okay.
Uh-huh. Y cuando eso, Carmita Jiménez estaba viva. Pues entonces, él, cuando yo la orquesta de nosotros, dijo, no, esa orquesta va para Perú. Y fuimos a hacer el primer día. Bueno, ya eso se estaba celebrando, pero no con grupos locales. Se estaba haciendo, se llamaba la Feria del Hogar. Uh-huh. Y se estaba, nosotros no sabíamos a qué íbamos. Pues nos fuimos a la Feria del Hogar y nos llevamos, no me la llevé yo, se lo llevó Carmen Mirabal, nos llevamos a, como, él fue en esa parte como compositor, pero era cantante, Yossi León.
Hágame el favor.
¿Viste? Fíjate, Yossi León tenía pegado en la radio una cosa que se llama Coqui Serenito de la Madrugada. Pues entonces, Carmen dijo, vamos a llevarnos para que lo escuchen a Yossi en esa área. Pero Yossi no cantó con nosotros en nada, porque no había arreglo para eso. Pero estaba apoyando la orquesta. pues ahí nosotros hicimos el primer espectáculo ante miles de personas y era una orquesta de salsa de Puerto Rico en la feria del hogar. Pero para mí era nada, era como hacer un baile más. O sea, que yo nunca fui con eso de que estamos rompiendo un récord, rompiendo
un récord. No, claro, claro. Es que durante el momento que pasan las cosas, no.
Nos fuimos, eso fue después, porque yo lo veía en la prensa, que la prensa nos entrevistaron, que yo lo tengo en periódico, y dice, es la primera orquesta que viene de salsa a tocar aquí. Porque sí sabían de que estaba Héctor Lavoe en Nueva York y todo, pero nunca habían ido allá. Después, cuando fue entonces, Johnny Pacheco con la Fania, pero ellos fueron en los 82, nosotros fuimos en el 76, por ahí, 76 o fines del 76.
Bueno, nosotros hemos recorrido el Museo de la Salsa con el maestro Edwin Santiago. Tiene una anécdota por cada cuadro que le mostramos. Porque increíble. Es increíble la cantidad de historias que hay detrás del nombre de Edwin Santiago. Quisiéramos acompañar más este momento con su presencia, pero sabemos que tiene más compromisos, claro. Más gente que atender y pues descansar un poco antes de lo que le espera mañana. Que usted va a ver, va a ir poquita gente a verlo, le cuento. Eso está abarrotado. Le cuento que esa plaza está llena desde hace mucho tiempo. O sea, el sitio ya se llenó, todas las localidades fueron compradas, ya no había espacio para más personas que quisieron incluso en noviembre sumarse a la presentación suya. Entonces, le agradecemos muchísimo el estar haciendo parte de la leyenda viva de la Salsa 8, porque todo esto es un componente de este gran concierto.
Claro, según dices tú, que es parte de un componente, yo quiero agradecer mucho también, porque siempre hay una primera, hubo en este momento una primera vez, a la gente de Armenia. Hay una orquesta que nos acompañó tremendo, ella es de esa orquesta de Pereira, se llama la orquesta Son de Cuba.
Claro que sí, Son de Cuba.
Yo estoy muy agradecido de ellos, la ayuda que tuvimos, y no los olvido.
Para William, un abrazo bien cordial, sí. Director, luchador incansable, luchador. Por la buena salsa. Sí. Los números que han grabado Son de Cuba son originales, sí. Salvo uno que otro cover que ha hecho, pero no ha hecho cualquier cover.
Sí. Así mismo pienso yo. Ajá. Sí. Pues nosotros hacemos algo de repertorio porque lo hicimos nosotros. O sea que no. Si hay que. Yo siempre tengo en mi orquesta un número que identifica a Ismael Miranda, que lo tienes ahí. Un número que me identifica a Justo Betancourt. Yo me he buscado eso, lo tengo, pero de Rey Barreto, pero la orquesta lo tiene que tocar como ellos o mejor que ellos. No es tocar un cover por vamos a copiarlo. No, vamos a hacerlo como va.
Maestro, regálanos un saludo para Latina Estéreo y para los oyentes de Latina Estéreo, por favor.
Bueno, yo no le voy a regalar uno, te voy a regalar un paquete para que lo vaya usando todo el mes completo.
Vamos a producción y lo hacemos.
David Santiago, lo tienen aquí, ustedes lo saben. Latino Estéreo, claro.
Esta es la compañía, este es el maestro Edwin Santiago, viene a acompañarnos con su repertorio de Puerto Rico 74, de todo lo que hizo con los hermanos López, esa gran música que los coleccionistas también vienen a escuchar y ver por primera vez al maestro Edwin Santiago, que está por primera vez también aquí sentado en los micrófonos de Latina Estéreo, pues son invitados cordiales, invitados grandes de todos los países que vienen a visitarnos. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos al Cero del Mundo. Este es el concierto La Octava Maravilla, 8 versiones, la leyenda viva de la salsa, y viene con más. Ruby Jado, Johnny Colón, David Cedeño, Johnny Bravo, Roy Carmona, New Swing Sextet y Mario Caona con Frankie Vázquez y Caiban Vega. Y Edwin Santiago es el abrebocas de toda esta fiesta. Así que ya lo saben, 100.9 Latina Estéreo presente y como siempre, pues de la mano de leyendas vivas de la salsa con Edgar Berrío. Muchísimas gracias a Dani Gallego por la compañía. Tremenda producción de Iván Darío Arias y Diego Alejandro Gómez. Y por supuesto, pues todos los que estamos aquí detrás de este aparato radial que siempre lo acompaña a nuestros oyentes de los 100.9. Maestro, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Gracias por su deferencia, por su cordialidad, por sus historias. Y bueno, y ahora vamos a seguir sacando cositas por ahí de usted.
Gracias. Maestro Edwin, yo no me quiero ir sin escucharle una capela de Alma, Corazón y Vida, por favor.
Ok, fíjate que dije que es un vals peruano.
Sí.
Y ese, a mí con otros músicos me trajo mucha cosa, porque me decían, pero ¿y cómo vamos a hacer esa parte que es un bolero? Un vals peruano es un bolero, ¿sí?, un poquito rápido. ¿Cómo hacerlo? Y dije, mira, vamos a hacerlo así. Y eso lo hizo Francisco Paquito Pilón, le decían Pilón, trompetista, era gordita, por eso le decían Pilón. La cosa es que me hizo el arreglo y fíjate que empieza como con una guitarra o el piano, a darle el dedo de vals, y de hecho falleció hace un poco el compositor. Y nos salió, las voces le hicimos, como hablaste de reforzar la orquesta, siempre los coros nosotros, siempre los coros, uno de los de estos, porque en un momento dado me dijeron, llévate de coro fulano de tal, y lo metimos y tuvimos que sacarlo, porque nos llevaba al estilo de él, del grupo de él, y yo dije, no, esto no se parece a la orquesta Puerto Rico 74, tiene que parecerse a nosotros, pues lo cambiamos, lo hicimos, yo lo hice con Wilson Rivera, que en ese momento era el timbalero de la orquesta y ahora es uno de los timbaleros del trío el trío Los Condes. Trío Los Condes, que está tremendo trío, y él es allá, cuando yo lo llamo Wilson, una voz aquí, pero era de la orquesta. Pues entonces hicimos, y ella lo quiere oír a capela, pues vamos a ver, dice, déjame darme un palo.
Bien, pueda, claro que sí. Él es Dawin Santiago, quien nos estará acompañando el día de mañana en la apertura, por supuesto, a lo que va a ser el concierto de las leyendas vivas de la salsa, la octava maravilla. Estará en Melodías de Antaño en Envigado, pues la boletería se agotó a los 8 días, así que bueno, sí, es solo información y como el abrebocas por acá, pero para las personas que pueden asistir al evento, qué maravilla, de verdad. Maestro.
Vamos a ver si sale. Dice, recuerdo aquella vez en que te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni dónde te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, esos labios rojos que no olvidaré. Y ahí viene la orquesta. Entonces, la orquesta empieza con la introducción y entonces la voz empieza, oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, y el coro es, y por siempre te amaré.
Ahí ¡excelente!
Y por siempre te amaré.
Maestro, muchísimas gracias. Wow. Un abrazo salsero para usted. Que le vaya muy bien en esa apertura. De verdad que gracias por la compañía también. Latina Estéreo siempre será su casa también. Bienvenido las veces que desee venir acá. Y no solo Latina Estéreo, sino también Medellín y Colombia para usted.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Gracias Diego, también. Un abrazo salsero.
Seguimos con la salsa de los 100.9.
Sí, señores, nos vamos despidiendo. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Un abrazo salsero para cada uno de ustedes. Esto es Latina Estéreo, 100.9 FM. Solo lo mejor.
Latina Estéreo, la música original.
Aquí termina el gran especial de la salsa. Salsa en vivo, estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor.